que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad.
Muy buen día para todos, muy buen comienzo de jornada. Iniciamos nuestro encuentro, como cada mañana lo hacemos en la catequesis, aquí en Radio María Argentina, señal de fraternidad, de cercanía, de amor, que nos pone en sintonía con todo lo que acontece en la Radio Marianidad en Argentina, con el recorrido que venimos haciendo desde cada rincón de la patria, en sintonía con lo que desde hace 25 años Dios nos regala como posibilidad de estar. Ahora aquí en la diócesis de Concordia, y con una visita muy especial en nuestra catequesis, la de Monseñor Luis Alberto Collalsol, quien nos da la bienvenida en su iglesia local y a la que le agradecemos infinitamente la posibilidad de estar en 5 lugares de esta diócesis y atentos a los otros pedidos también que de distintos lugares de la iglesia local de Concordia se nos hace para compartir esta señal de alegría y de esperanza que es la señal de María y su radio en la Argentina. Monseñor, gracias por recibirnos.
Gracias, Padre Javier. Es una alegría para nosotros tenerlos y ciertamente agradecer de un modo especial toda la obra de Radio María en la obra evangelizadora de la Iglesia, pero nosotros lo hacemos desde lo nuestro, desde lo local. Recién decías, están en 5 lugares en nuestra diócesis y ciertamente gracias a esos 5 lugares que van a andar recorriendo ustedes hoy, aquí en Concordia, en Colón, en Federación, en Federal, en Chajarí, la emisión de Radio María llega prácticamente a todo el territorio de nuestra diócesis, que abarca todo este noreste de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Son 5 departamentos, unos 15.000 kilómetros cuadrados, en los cuales muchísima gente está atenta a la emisión diaria de Radio María, y por eso les agradezco esa colaboración que están haciendo en lo que es propio nuestro, evangelizar aquí a esta comunidad.
Y lo decimos siempre, Monseñor, la medida en que la señal de la radio vaya tomando características propias en lo local, eso mismo también va como generando mayor pertenencia. Es todo un proceso de formación y de crecimiento que en este sentido tenemos que hacer en lo que llamamos la segunda fase del desarrollo del proyecto de Radio María en Argentina, y recién lo conversábamos fuera del aire, el valor que tiene esto, ¿no? De cómo las cosas que acontecen en la iglesia local, puestas en red entre todas las frecuencias, la transmisión, por ejemplo, que hubiera sido ayer maravilloso tenerla de usted en el acontecimiento popular de Piedad allí en San Cayetano, para que la abuela que está en la casa y que no puede peregrinar hasta allí pueda sentir que su pastor, su obispo, está cerca de ella acompañándola con su mensaje de esperanza y sumándola para ese lugar de lucha sencilla, humilde y siempre tan fuerte que es la de nuestros mayores en oración y en intercesión, ¿no?
Ciertamente, bueno, te cuento un poquito lo de ayer, fue como increíble. Cada año en San Cayetano, una expresión muy fuerte de nuestra piedad popular, ¿no? Que comenzó en realidad con la primera peregrinación el 6 a la noche y la misa a la medianoche del 7, a la madrugada del 7, multitudinaria, y después durante todo el día, todo el día, todo el día. Y esto nos muestra algo. Yo creo que la mayor pobreza es la ausencia de Dios, ¿no? Ciertamente. Y cuando la gente busca ese encuentro con Dios, lo haga a través de un intercesor como es San Cayetano, lo haga por medio de la Virgen, como tenemos nosotros nuestras fiestas patronales en honor de la Santísima Virgen María, patrona de la diócesis, María Inmaculada de la Concordia. Ahora, dentro de poquitos días, el 24 de agosto, tendremos la peregrinación a pie, después el segundo domingo de septiembre, la fiesta patronal diocesana. Digo, estas búsquedas de la gente a través de los intercesores, de los modelos, de aquellos que ya han recorrido el camino de la misericordia, del amor, y que nos pueden mostrar la meta, como son Cayetano, como son los santos, nos abre a una esperanza. En el pueblo hay semillas de esperanza, semillas de vida. Y cuando Dios entra en la vida de los corazones, de las familias, del pueblo, es como que todo se va transformando y se va haciendo nuevo. Cierto que quizás en San Cayetano predomina el pedido, la súplica, por eso cotidiano, por el pan, por el trabajo, por la paz, por la fraternidad, por la superación de desigualdades, de injusticias, de grietas. Es cierto, pero todo esto nos va llevando a reconocer a Dios. Reconociéndonos en Dios, nos podemos también reconocer como hermanos, y reconociéndonos como hermanos es donde solamente ahí podríamos ir construyendo algo que nos ayude a superar todo esto que nos divide.
Padre, este rescoldo de vida escondida en la piedad popular, ¿no? Esta fuerza de la vida del Espíritu en el corazón del pueblo, y esta guía que el Espíritu hace en el corazón del pueblo, puesto en sintonía con la patria celestial, con esta presencia de los testigos que se adelantaron en el camino, que nos deja una huella muy importante. Ayer estuvimos conmovidos, y diría que esto fue común, el sentir de los oyentes de la Radio María en Argentina, por esa figura que ha resurgido tan fuerte allí en Colón, del padre Cot, ¿no? Como un testigo oculto, tal vez sea uno de los santos de la puerta al lado, como le llama Francisco, que posiblemente no, que toma una repercusión mayor si es que desde distintos lugares de la piedad le damos el lugar que merece una figura tan fuertemente emblemática, testimonial, martirial, y cuántos otros más hombres y mujeres que a lo largo de la patria han dejado un camino y hoy están tomando, me parece a mí, providencialmente una delantera, por así decirlo, en mostrarnos rumbos. Mamá Antula, hablando de San Cayetano, nuestro cura Brochero, Madre Tránsito Cabanillas, Ceferino Namuncurá, bueno, toda esta nube de testigos y todos los otros desconocidos, familiares, amigos, vecinos nuestros y nuestra gente en el camino de la santidad, que no es solamente de piedad, aunque la piedad es tan importante, sino que es de poner el cuero por pensar y creer que la patria del cielo nos marca un rumbo para la construcción de la ciudadanía, lo de todos los días. Frente a este marco, en los contextos desafiantes, ¿qué mensaje usted para el pueblo de Dios en la Argentina, ante momentos tan complejos que estamos viviendo también, ¿no? ¿Cómo lee usted la situación que se está viviendo y qué el pastor puede decirle a la comunidad?
Ciertamente, ustedes estuvieron ayer en Colón y me alegra saber que han podido tener una palabra acerca del padre Lorenzo Cot, el primer párroco de esa comunidad, quizás una figura desconocida fuera de nuestro ámbito diocesano, pero que realmente para nosotros tiene muchísima significación. El año pasado celebrábamos los 150 años de su muerte, pero que fue, yo lo considero realmente como un martirio, ¿no? Porque sabiendo el riesgo que él corría y sabiendo las prevenciones que decían, no vayan, esto es una trampa, padre, si yo no puedo dejar, si no es una trampa, morir a alguien sin los sacramentos, y sale y ahí es donde encuentra muerte en manos de aquellos que lo venían como amenazando y persiguiendo. Razones políticas, razones de todo tipo había en aquel entonces. Pero para nosotros, para mí, es un ejemplo grande de la vida entregada en favor de los demás, aún en medio de los riesgos.
Y en contextos tan complejos como los de ahora.
Claro. Quizás la gente, a lo mejor, que no escuchó ayer, dirá, ¿y quién es el padre Lorenzo Cot? Bueno, por ahí puede googlear un poquito y va a encontrar ese testimonio.
Acordamos con la producción, vamos a darle lugar en un programa especial dedicado a él.
Perfecto. Pero me servía esto para responder un poquito a tu pregunta. ¿cuál es el mensaje para una sociedad donde hay tantas situaciones de dolor, de pobreza, de descarte? Y mirá, los cristianos tenemos que vivir como Lorenzo Cot, como todos esos santos que mencionaste hace un momento, la vida entregada en favor de los demás. Jesús,
gastar la vida por los
gastar
otros.
La vida. Jesús, en el Evangelio de hoy, cuando pregunta qué dicen los demás acerca del Hijo del Hombre, bueno, lo identifican con un profeta, Pedro lo identifica con el Mesías, y es cierto, pero Jesús se identifica con el servidor sufriente que da su vida en rescate en favor de los demás. Y ahí es donde les anuncia la pasión, pero la pasión y la resurrección como entrega de vida. Creo que el mensaje es esto: aprendamos a entregar nuestra vida, no la guardemos para nosotros, no la cerremos sobre nosotros, no hagamos de nuestras cosas un coto privado donde nada entra, hagamos de nuestra vida una entrega generosa. No sé si en algún caso podrá llegar hasta el martirio como el padre Lorenzo o como la entrega de Jesús en la muerte. En otros casos será la entrega cotidiana, pero mientras no nos identifiquemos con Jesús, el servidor sufriente que da su vida por los demás, vamos a estar en ámbitos egoístas que nos cierran, y cada uno en esos ámbitos egoístas busca salvarse como pueda y no le importan los demás. Hace un momentito decíamos, la única forma de sentirnos hermanos es reconocernos hijos de un mismo padre, y la única forma de sentir que hacemos algo por los hermanos es donándonos por ellos.
Padre, vamos a saludar a quienes están en los estudios en Córdoba. Corina Acevedo es quien nos da la bienvenida allí. Corina, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, padre, buen día también a Monseñor. Muy bien, gracias a Dios, una mañana muy fresca por acá por Córdoba.
Bueno, por allí me parece que se cortó un poquito la señal. Para los que nos vienen siguiendo por YouTube, la hemos recuperado hace un momentito. Antes de seguir adelante con la catequesis, lo primero, Corina, regalarnos desde allí la proclamación de la palabra para, en un primer bloque, ya después lo dejamos libre a Monseñor y lo sumamos al padre Cachito Rigoni en la catequesis, hacer una breve reflexión que en parte va a ser continuidad de lo que ya él nos ha dejado como primer pincelazo en la contemplación del Evangelio de hoy para compartirlo con nuestro pueblo de Dios en la Argentina. Te doy la palabra allí para que proclames el texto evangélico de hoy, Corina.
¿Cómo no? Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Corina. Padre, haciéndonos eco de la última parte de tu reflexión en la introducción a la catequesis, ayúdanos a compartir juntos de tu magisterio episcopal con los oyentes la perspectiva que ofrece este texto evangélico tan, tan emblemático, ¿no? Porque marca un antes y un después en el ministerio y la misión de Jesús.
Sí, ciertamente ese intercambio de títulos que hay entre Simón Pedro y Jesús. ¿Ustedes quién dicen que soy? El Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y en la versión del Evangelio de Mateo, que es la que hemos escuchado hoy, agrega algo que los otros evangelistas no ponen, el Hijo de Dios vivo. Uh-huh. Como confesando que esa mesianidad tiene un fundamento precisamente en la condición de quien es Jesús. Después la Iglesia va a comprender profundamente que decir Hijo de Dios es decir Hijo de Dios por naturaleza, el Dios que vive entre nosotros. Y frente a esa confesión, Jesús que le da el título a Pedro, a Simón, llamándolo Pedro, piedra, roca, que también es un título divino. El Señor es mi roca, mi salvación, en Él tengo puesta mi esperanza. Jesús ha hablado de la roca firme donde, sobre la cual hay que construir la vida y que es su palabra. Y ahora le dice a Pedro, sos roca. Él le da, diríamos así, como una prerrogativa de lo propio de Dios. Qué bueno es esto entonces para ayudarnos a comprender que nuestra vida tiene un fundamento, la fe. La fe nos ayuda a reconocer a Jesús como el Mesías, como el profeta, como el servidor que da la vida en rescate por todos. Y Jesús nos dice, bueno, ahora, como le dijo a Pedro, vos también tenés la misión de consolidar a tus hermanos con esta fe.
Hermoso, hermoso. Y además, Jesús va a mostrar el norte, hacia dónde va la consolidación de esa fe, que es a lo que decías antes, ¿no? A hacer en carne propia la profecía de Isaías en la perspectiva del siervo sufriente, del que carga sobre sí nuestras culpas y las en la oblación de su vida hacia ofrenda de ella para vencer la muerte y el pecado, ¿no? Allí nuestra vida toma consistencia.
Sí, ojalá esta palabra que es como uno de los núcleos del Evangelio, porque como decía hace un momentito, hay un antes y un después, se nota sobre todo en el Evangelio de Marcos. Esto, ¿no? Hasta ahí es como decir, bueno, hay una búsqueda de Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que hasta el mar y el viento los obedecen. ¿Quién es este? Y ahora ya puedo decir, ¿quién es? Es Jesús, es el Mesías, es el Hijo de Dios vivo. Ahora lo seguimos con decisión, aunque ese camino que nos proponga Jesús sea un camino pascual, un camino que pasa por la cruz. El que quiera venir conmigo, que tome también la cruz de cada día, pero que tiene como meta esa participación en la gloria del Señor.
Ha dicho algo para nosotros muy importante, para todos los oyentes, que la vida toma consistencia, toma fuerza, toma vigor, se hace verdaderamente sólida en la medida en que el encuentro con el Dios vivo, el Hijo de Dios vivo, es así, un acontecimiento que marca en nosotros un antes y un después. Y en torno a lo que el Padre Luis nos ha regalado en la primera parte de la reflexión, vamos a poner nuestra consigna. ¿Cuáles son aquellos momentos de encuentro revelador de Dios en tu vida, donde hubo una nueva manifestación de su presencia, que renovó tu corazón y lo hizo más, la hizo más sólida, más contundente, más firme a tu peregrinar en torno de Jesús como discípulo, como discípula? Contanos esa breve historia, que es historia de salvación en tu propia historia y que entrelazada entre la de todos nosotros nos descubrimos en un mismo peregrinar, en un mismo andar como pueblo en búsqueda de nuestro mejor lugar. Es aquel hacia donde Dios nos conduce, entrelazándonos en un vínculo de comunión que nos hace uno en Jesús. Le agradecemos a Monseñor su presencia aquí en la catequesis, le agradecemos que nos reciba en su casa aquí y bueno, que el espíritu de la comunión sea el que nos permita seguir andando juntos hasta donde Dios nos quiera conducir, Monseñor.
Bueno, y gracias a ustedes también por esta visita, porque ciertamente les va a ayudar a comprender mucho mejor el sentir de todo nuestro pueblo, ya lo conocen, van recorriendo el país permanentemente, ¿no? Pero qué bueno, porque esta cercanía hace que nos sintamos como que Radio María no es una cosa que viene desde afuera, es nuestra.
Es nuestra.
Y estamos aquí compartiendo esa obra evangelizadora, frutos en las comunidades que van a visitar en este día de hoy. Y aprovecho entonces este momento para pedir la bendición de Dios sobre todos ustedes en esta tarea, sobre toda la obra de Radio María y sobre todo aquellos hermanos nuestros que nos están escuchando a lo largo del país. Que el Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias,
y que
Padre
María Inmaculada de la Concordia, que es la patrona de nuestra diócesis, un título especial que le dio el Papa Juan Pablo II, María Inmaculada de la Concordia, nos acompañe siempre.
Gracias, gracias por esta vocación que nos regale, y que en el corazón de la Virgen podamos permanecer en ese espíritu de comunión. Muchas gracias por su presencia.
Buen día.
Tú eres la gran estrella del camino. Tú eres esta grandísima nostalgia. Tú eres el cielo claro. Después de este miedo, después de este miedo de habernos regresará la vida por este mar. Para nuestras vidas, tú eres el viento nuevo sobre nuestras alas, sobre nuestras alas soplará la vida, llenará las velas por este I'm not afraid.
Volvemos por aquí, estamos en Concordia, en este espacio maravilloso que ya nos va a contar el Padre Cacho de qué se trata este estudio, del cual estamos tomando imágenes para ver si podemos replicar en algo, en lo que estamos soñando como modo de desarrollar el proyecto en la sede central de Radio María en Córdoba, y ojalá en cada lugar donde estemos encontremos cosas semejantes a este hermoso trabajo que han hecho ustedes. Pero bueno, estoy con Cecilia Oliva también, que nos va a presentar a quien está junto a nosotros, un conocido de nuestra casa, el padre Daniel Petelín, y yo junto aquí a Cacho Rigoni, el padre Cacho, que nos ha dado la bienvenida y ha permitido que lo que conversábamos recién con el obispo en el bloque anterior, la Radio María se expanda y se extienda en el territorio de la presencia de la radio aquí en Concordia. Así que primero, Ceci, lo presentamos a Daniel, que tiene una vestimenta típicamente de ustedes, digo, porque han compartido juntos la misión allí en el África, en Benín. Cuéntenos, presentarlo a Daniel y después que nos cuente él cómo es que está, así lo que vestido. Están siguiendo por la radio y no nos están viendo por YouTube, puedan también saber de qué se trata esta hermosa manera de estar con nosotros, Dani.
Esto es un viaje hacia el África. Como está vestido Daniel, bueno, Daniel Petelín es sacerdote aquí de la diócesis de la localidad de Concordia, de la diócesis, y con él hemos compartido hace un par de años atrás la experiencia en Benín, en África Occidental, y Daniel siempre me encanta porque cada vez que lo veo, él trae un poco estos aires africanos, no solamente en el corazón, en su decir, en su experiencia, sino Daniel, hoy en tu vestimenta. Yo voy a partir por el sombrero Pel, y te voy a dar el pie para que nos digas de qué, digo, qué es el sombrero Pel, a qué etnia corresponde.
Sí, buenos días, un gusto de compartir, bueno, con todos ustedes, la verdad que feliz de estar aquí compartiendo la vida con Radio María y con tantos hermanos oyentes de todo el país. Sombrero Pel es una etnia de Benín, en donde estuvimos misionando durante varios años, y está hecho manualmente, o sea, es artesanal, se hace con unas hierbas del campo y forrado con cuerito de una piel de un animal. Generalmente es de cabrito.
Cabra.
Que uh-huh, cabrito. Cabra, claro. Y bueno, después el resto del equipo, uh-huh, de la vestimenta, son colores vivos. En este caso, bueno, es amarillo con rojos, negros, blancos, pero pueden ser distintos colores, siempre es colores vivos. Se llama bomba, es un equipo, uh-huh, o sea, como un camisón grande arriba, uh-huh, con un pantalón, generalmente atado con un cinturón hecho con la misma tela. Uh-huh. Y es un equipo muy simple, es bastante suelto, así que
permite bien, un buen andar, un buen peregrinar, todo, tan necesario, ¿no?
Sobre todo en los lugares de temperatura alta, así que sí, pero felices de estar disfrutando de la vida africana aquí también en Concordia.
Quiero decir que además Daniel es un gran anfitrión, porque Cacho, en el día de hoy, después del recorrido que recién el obispo decía vamos a hacer por todos los lugares que en la diócesis está presente la señal de la radio, ayer en Colón, hoy en Concordia, y también vamos a estar en Federación y Chajarí, Daniel a la noche, después de la misa y el triduo, nos espera en su casa para compartir un rico pescado.
Dorado y boga, es especialidad de la zona de Concordia.
Apellido de Cristian, va a ser eso, que es el encargado de promoción de la radio, que dice, vamos a comer pescado y vamos a ver, digo, vos sabés que donde vamos, comemos lo que nos dan. Sí. Parece que su ruego fue escuchado, y Daniel, que tiene gran sensibilidad para escuchar, lo recibió.
Se ve que un hombre de mucha fe.
Porque sí, se lo escuchó. Estamos también está con nosotros Cacho Rigoni. Cacho, gracias por todo lo que has hecho y haces. Préstame ese también, gracias. Todo lo que haces y has hecho, y vamos a hacer juntos por la presencia de la radio aquí en Concordia.
Bueno, gracias, un gusto. Buenos días a toda la audiencia de Radio María, de todo el país. Por una alegría que nos visiten de nuevo. Hace unos años nos visitaron, en aquella oportunidad en la misma sede de la Fundación, en calle Espino. Ahora les cuento a la audiencia que nosotros estamos ubicados físicamente en el edificio del Instituto Profesorado Concordia, que tiene una tecnicatura en comunicación social y en un convenio de mutua colaboración entre la Fundación María de la Concordia y este instituto, bueno, compartimos recursos no solo tecnológicos, sino también humanos. Uh-huh. Este instituto fue creado por el primer obispo hace 50 años, y como tiene una tecnicatura en comunicación, los alumnos ya hace varios años vienen realizando las prácticas educativas de radio y de televisión en la Fundación María de la Concordia.
Sí, no estamos en un living de una casa, sino que estamos en un estudio de radio y de televisión.
Sí, sí, claro. Este espacio se está transformando lentamente porque necesitábamos un espacio más grande para los alumnos de la tecnicatura. Y de hecho, en esta mutua colaboración, así como en su momento iban el alumnado hacia la fundación, ahora parte de la fundación vienen a trabajar acá, y así que bueno, vamos y venimos. Lo importante es poder brindar este espacio de comunicación, y por supuesto que con Radio María lo venimos haciendo desde el comienzo de la instalación de la repetidora aquí en Concordia.
Sí, y seguramente se abren caminos nuevos para la fundación, para la radio, lo hemos conversado ayer, profundizaremos hoy lo he conversado también con el presidente de nuestra asociación, esta mañana muy temprano, y recién fuera de micrófonos también con el obispo, veamos cómo ese diseño, que como dice el presidente de la Familia Mundial, la obra de la Virgen tiene un diseño en el cielo, que lo podamos leer para interpretarlo de la mejor manera y hacerlo fraternalmente en comunión aquí. Bueno, hecha la presentación, vamos a Córdoba, porque allí Corina ya ha publicado en las redes sociales la consigna en torno a la cual la reflexión del obispo nos abrió para regalarnos eso justamente, ¿no? Un lugar desde donde los oyentes pueden anclar su corazón en torno al Evangelio e invitarnos desde la vida de ellos a leer el Evangelio también hecho vida en el corazón de los oyentes. ¿Cómo pusimos en la consigna dónde van a anclar los oyentes su historia de vivencia en Jesús en torno a la palabra de hoy? Corina, ¿qué pusimos?
La consigna para hoy, para compartir el corazón, es ¿cuáles son aquellos momentos de encuentro revelador con Dios en tu vida que renovó tu corazón haciéndola tu vida y tu peregrinar más sólidos?
Qué lindo. Vos sabés que esto me provoca sin duda, Cacho, préstame un cachito de micrófono, lo vuelvo a Cecilia allí. No podemos no compartir con nuestros hermanos que han misionado en el África las experiencias de primera evangelización, de primer anuncio, Daniel, Cecilia, que en el África ustedes le mostraron que verdaderamente el querigma, donde está el gran desafío de la tarea de la Iglesia en la obra de evangelización, es verdaderamente el camino, porque ustedes estuvieron en un territorio no cristiano y de primer anuncio, Daniel.
Sí, exactamente. Las experiencias son maravillosas y muy fuertes. Por ejemplo, en uno de los pueblos, yo estaba a cargo de 20 pueblos, y en uno de los pueblos, que no eran cristianos, un día yo iba viajando y me detienen en la moto. Dice, nosotros queremos ser cristianos. Bueno, ¿por qué quieren ser cristianos? Porque nosotros queremos ir al cielo. Oh, no es una pequeña, no es una pequeña respuesta.
Es una gran aspiración. Eso es
exactamente. Bueno, nos vamos a reunir entonces y vamos a ver quiénes son los que quieren ser cristianos. La mayoría eran animistas y algunos musulmanes. Bueno, dice, porque nosotros hemos conocido a un primo que está en el otro pueblo y es cristiano. Y entre ellos se ayudan. Y los cristianos ayudan a todos en el pueblo. Nosotros también quisiéramos ser así. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para ser cristianos? Queremos hacer la oración de los cristianos y queremos vivir como los cristianos. Todavía el primer momento no era tanto conocer a Jesús, sino que el testimonio de vida es lo que realmente lo conmovía. Maravilloso, una experiencia.
Increíble. No sé si podemos seguir con la catequesis después lo que nos regalaste, porque de verdad, ¿no? El Evangelio leído en el corazón de los hermanos.
Sí, y siempre era así. No era tanto el anuncio explícito de Jesucristo con las palabras, sino la vivencia de la fe en las personas lo que los conmovía y los atraía en este seguimiento de Jesús.
Claro, anuncio encarnado, digamos, ¿no? En el modo como vivían las primeras comunidades cristianas. Sí. El Papa Francisco tiene una expresión que a mí me conmueve en este tiempo, hablando del primer anuncio, del querigma. El Evangelio ha de ser... ha de atraer más por su fuerza que por proselitismo, ¿no? Por su peso, por lo que significa la vivencia del Evangelio, que por salir a hacer proselitismo evangélico, por así decirlo, ¿no?
Y después otra de las experiencias...
Atracción, perdón. Por la atracción. Evangelizar más por atracción que proselitismo. Esa es la expresión justa de Evangelii Gaudium.
Lo que me llamaba la atención es, en las comunidades en donde había pocos cristianos, cuando iba los domingos, entonces me decía, hoy vamos a presentar a las personas que comenzaron a ser cristianas. Y entonces decía, hoy es Juan, hoy es Pedro, y entonces presentaban a las personas, cada domingo presentaban a los nuevos cristianos. Uh-huh. Todavía no eran cristianos, solamente empezaban a participar de la celebración.
Pero
de la
yo tenía el bautismo de deseo, por así decirlo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Ellos decían, nosotros ya venimos acá, ya somos cristianos. En alguna de las comunidades, me acuerdo una vez que hicimos 5 bautismos, después de todo un tiempo de proceso, de formación, dice, ahora nosotros somos muchos cristianos en esta comunidad, porque ya somos 10 bautizados. 10 bautizados y los 200 que ven, no, todavía no son bautizados los otros, pero ya somos 10, somos muchos bautizados.
Qué lindo, qué hermoso.
Y todos los otros en preparación, pero realmente sentirse bautizado y comprometido en la vida cristiana, para ellos era algo muy significativo.
Cecilia, yo te lo he escuchado en otros momentos, cuando lo hemos compartido en las mesas, en nuestra querida radio, también lo has dicho en más de una oportunidad, al aire, compartiendo desde tu lugar como locutor, ahora sos encargada del voluntariado. Pero el lugar de la dignificación de la mujer a partir del encuentro con el Evangelio de Jesucristo, en una cultura no tan distinta a la nuestra, en algunos aspectos, de la mujer no tan valorada, más bien postergada, que hace el Evangelio de Jesús y cómo es que empieza un proceso de redignificación de la mujer.
Yo creo que es mutuo, digo, tiene que ver con esto que decía Daniel, ¿no? El testimonio, el proceso que se va haciendo a partir del testimonio de la comunidad, de los vínculos, del rol de la familia. Y también para nosotros, digo, los que llegamos al lugar también implica una reconversión, ¿no? Un uh-huh. cambio de estructura, tomarse el tiempo para leer, no hacer interpretaciones, si se quiere, con un juicio que uno trae previo, sino intentar entender cómo es la lógica de la familia en ese lugar, ¿no? Cómo es la lógica de la comunidad. Y creo que la fuerza comunitaria ayuda a que la mujer se ubique en un rol que ya tiene, pero a veces por la cultura misma es relegado, ¿no? Y hay algo que a mí me han enseñado las mujeres en el África, que es el don de la vida, ¿no? El respeto por la vida. Creo que eso se marca a fuego. El valor de la vida, la crianza de los hijos. Uno llega a una comunidad y ves, primero muchos niños y muchas madres que son madres de corazón y de sangre. Digo,
o sea, son hijos de alguien en particular y hijos de todos.
Hijos de todos.
En singular.
Es la comunidad que se hace familia y que uh-huh. cuida y vela por los niños del lugar. De hecho, la construcción en África es...
Ahora entiendo
círculo.
Muchas cosas tuyas. Gracias por este relato.
Claro, es en círculo y todo se concentra en el corazón, ¿no? De ese círculo. Uh-huh. Están las casas alrededor. Y la vida se hace al exterior y alrededor del fuego. Y ahí están las madres, y ahí llegan los niños, y ahí los ancianos. Creo que hay algo que decía Daniel y que para nosotros es muy fuerte, ¿no? Uno llega y el lenguaje o el dialecto hace que uno se silencie y que dé lugar a otro lenguaje, ¿no? Un lenguaje más del corazón, más de la intuición, aprender. Y eso nos ayuda porque nosotros somos muy de la palabra, muy de la comunicación, y nos parece que con nuestra palabra sellamos y tenemos que decir cómo son las cosas. Y el silencio hace que uno primero lea, entienda, se meta y luego empiece como a incorporar otro lenguaje, y eso es una conversión, un carisma en ambas partes, en la comunidad a la que uno llega y en el corazón bueno, de uno también.
Evangelizado en la evangelización uno, ¿no? Ahora yo rescato, permíteme decir, sí, yo rescato dos cosas, Cacho, de lo que nos regalaban Daniel y Cecilia. Por un lado, lo que Daniel decía de el peso del testimonio y el valor de la vida, ¿no? como lugar nuevo para un mundo de culturas donde la vida va siendo descartada, tal cual como lo venimos describiendo desde nuestro magisterio, ¿no?
Son los nuevos desafíos pastorales que tenemos, ¿no? que son muy grandes. La evolución que tiene nuestra sociedad hace que aparezcan estos fenómenos que nosotros tenemos que estar muy atentos para ver cómo atendemos y cómo respondemos, qué lectura hacemos y cómo responder a ellos, ¿no? Porque en medio de este desarrollo que tiene nuestra sociedad van apareciendo nuevos pobres, que muchas veces, además de ser pobres, de vivir ese estigma, son, como dice Francisco, descartados. Es decir que, por otro lado, son considerados casi que como la resaca de la sociedad. Que, uh-huh. A ver, ¿qué hacemos con ellos? ¿Dónde los ponemos? Uh-huh. ¿O dónde los tapamos o los ocultamos? Uh-huh. Bueno, ahí está este desafío que tenemos como sociedad y como iglesia, ¿no? De ir respondiendo a esas situaciones. Y que a mí me parece que tal vez cambiando un poco el giro de la conversación, pero que sigue en esta línea de lo misionero, la comunicación social tiene un rol muy importante, ¿no? Uh-huh. Que es poder llegar justamente a donde muchas veces físicamente no podemos llegar, pero a través de los medios de comunicación y las diversas plataformas que hoy la tecnología nos ofrece, sí podemos llegar a lugares que muchas veces, como lo estamos haciendo ahora, ¿no?
Sí, sí.
No sabemos a cuántos y a qué situaciones en particular llegamos.
Mira, para responder a lo tuyo, le vamos a dar lugar a Corina, que desde Córdoba nos va a empezar a contar a todos los lugares dónde está llegando la señal de lo compartido con Daniel, con Cecilia, con vos, Cacho, con el testimonio que nos regaló el obispo abriendo la catequesis de hoy, y en torno a la consigna, porque así como en Benín los cristianos empezaron a ser cristianos por un testimonio, en la vida de todos y cada uno de los oyentes que ahora entran en sintonía con nosotros, aparece algo semejante, a pesar de haber sido pasado por agua, como decimos, ¿no? Porque no siempre a veces el bautismo aparece en el momento en el que fuimos introducidos dentro de la iglesia por la familia, sino que tomamos conciencia del mismo cuando elegimos vivir como cristianos, que tal vez sea el gran desafío que tenemos en la tarea de la evangelización en este tiempo, como la tradición de ser sacramentalmente bendecidos en la iglesia tradicionalmente occidental necesita de una reconversión desde esa tradición a la autenticidad del Evangelio y elegir ser cristiano, como nos enseñan los pueblos del África en su rica y hermosa testimonio que nos han dado nuestros queridos Daniel y Cecilia. Corina, ¿qué dicen por allí los oyentes? ¿Cuál ha sido, en torno a la consigna, su sentir? Repetir la consigna para los que se van sumando y acercarnos a algunos testimonios.
La consigna dice así: ¿cuáles son aquellos momentos de encuentro revelador con Dios en tu vida que renovó tu corazón, haciendo tu vida y tu peregrinar más sólidos? Y así está diciendo, están diciendo los oyentes. Cecilia dice: los momentos de encuentro son cuando peco y pienso cómo puedo reparar, que no puedo reparar nada más. Y como sea, el Señor me encuentra. A donde sea que voy, Él está. Amo a Jesús, lo elegí y lo elijo siempre. También Soledad dice: el momento más revelador fue cuando vi la película de la Pasión de Cristo. No quería tener hijos, y ver el amor de María y su fortaleza me cambió la vida. Hoy soy mamá de dos niños, los amo, y ellos y mi esposo son mi vida. Totalmente sorprendente para mí. También Javier también nos dice: buen y bendecido día. El momento es cuando rescató mi vida del abismo. Con una imagen de María apareció en mi habitación, la había colocado mi esposa. En una gran tribulación que tenía por vínculos familiares que estaban rotos y alejados. Gracias, Señor, por tu amor. También en YouTube, Vilma decía: buen día, hermanos. También muchos mensajitos, Padre, de mucha alegría porque estamos por allá, por Entre Ríos, expresando el agradecimiento y la alegría. Y Vilma decía: un encuentro clave en mi vida fue el retiro de quinto año del colegio, que hoy, aún 40 años después, me sigue sosteniendo. Desde Salta nos llega este mensajito.
Qué lindo, qué lindo.
Y por acá también Cristina decía: queridos hermanos, marianos, qué alegría de estar juntos todos a nuestros hermanos entrerrianos. Desde la ciudad de Gualeguay, Cristina Sonia los saluda mientras comparte la catequesis.
Nos debemos presencia por allí también, ¿no? Seguramente en otra parte del recorrido que en estos 3 años haremos de todas las frecuencias, posiblemente de todas, vamos a estar por Gualeguay en el diseño que será programación del fin de año para lo que venga. Nos encontró caminando la salida, todavía no hemos podido sentarnos mucho para diseñar lo que viene hacia los próximos 3 años, pero prometemos tenerlo diseñado en lo que venga hacia el final del año en jornadas de trabajo para eso. ¿Qué más tenemos por allí?
Por aquí, justamente, María Noel, que dice: sí, desde Concordia. Ella nos comenta respecto a la consigna, dice: este es el momento revelador, cuando las alas de la barca se cierran y a veces la insensatez y la incoherencia del vivir nos rodean en tanta circunstancia. La voz del Señor dice: busca la vida interior, busca dentro tuyo, aquietate, es posible acá, imploro tu guía a cada paso. Este es el momento de tanto la iglesia a la deriva, tiempos de pan y ruego y esperanza.
Qué fuerte. Gracias, gracias.
Victoria dice, bendecido día, siento la presencia.
Muchos mensajes, ¿no?
Sí, obviamente. Gracias a Dios, Padre, por el compartir de cada uno de nuestros hermanos. Victoria dice, siento la presencia de Jesús en mi oración porque aprendí a rezar desde el corazón. Antes solo repetía las oraciones. Ahora las siento y Jesús se ha instalado en mí. Eso lo agradezco cada día. También se lo ofrezco. Voy a misa los domingos y en la semana cada vez que me lo permite mi trabajo. Y soy feliz. Que tengan un hermoso día. Soy Vicky desde Necochea.
Gracias, Vicky. Vamos a estar por allí, si Dios quiere, en este año mismo. No, pensaba en lo que decían ustedes dos, ¿no? Cómo el acto de evangelizar nos evangeliza. Pasa en la radio, pasa con la comunicación, Cacho, cuando compartimos algo bello, que la comunicación nos pone en esa sintonía, ¿no? De presentar lo bello del mensaje, el reflejo de la belleza que Dios nos pone en el corazón para compartirla con los oyentes, atrae lo mejor que está en el oyente, lo saca a la luz y nos permite compartir tan hermosamente el testimonio, y es alabanza, no puede ser otra cosa la que hacemos frente a tanta belleza que Dios nos regala. Si les parece, vamos a la música, que es de las cosas más bellas que tiene la radio, para compartir, y de ese lugar con el que seguramente Alejandro nos va a bendecir en la mañana. Seguimos con la catequesis de aquí, desde Concordia, en Misión, en Camino, Radio María.
Mi vida yo estaba ahogada en soledad, mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Puse mi rostro y llegaste tú.
Bueno, mientras todo va ocurriendo en la catequesis, por detrás de cámaras, como se dice, ocurren tantas cosas lindas, de cómo la gente se mueve, trabaja, va mejorando la luminosidad. Bueno, Cacho, bueno, algo muy lindo me contabas ayer, que las luces de este estudio, hechas por papá, por tu padre de 85 años ya, ¿no?
89 cumplió.
¿89?
Sí, 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 vive en Chajarí junto con mi mamá. Y sí, en muchas cosas en el centro televisivo están hechas así a pulmón, y en algún momento yo le llevé la necesidad, él hace de todo, es carpintería, herrería, qué sé yo. Entonces le digo, papi, ¿no te animás a hacernos unas cosas como esta? Y sí, cómo no, dijo. Y así salió, y hace 18 años que están estas luces, le cambiamos por bajo consumo, pero sí, sí, las hizo mi viejo.
Le mandamos un abrazo grande, si es que es de Chajarí, nos está escuchando. Y además, quiero decir que el hijo salió el padre, porque una parte importante de las mesas del nuevo modelo educativo que está en el profesorado, hecho por Cacho también, Cacho, ¿no?
Sí, en mis ratos libro y por ahí para distensionarme de algunas cosas, me dedico también a la carpintería, sí, es verdad, es verdad. Y lo hemos trabajado con los directivos, porque son los nuevos paradigmas que hay en educación, donde las mesas son para grupos de trabajo, son diseños en L que se pueden recomponer o rearmar de forma tal que los saberes compartidos, la socialización de lo mismo, bueno, tiene que ir acompañado también incluso del mobiliario de nuestras aulas. Bueno, es toda una transformación que ahí vamos viendo cómo va la cosa, pero a veces, los otros días hablaba con un fabricante de Santa Fe y otro de Córdoba justamente, le digo, miren, si ustedes siguen así, haciéndome el mismo banquito que hace 50 años que hacen, el año que viene cierran. Digo, porque hay nuevas tendencias y nuevos paradigmas educativos que hay que adaptar también los espacios áulicos y el mobiliario. Entonces lo llevé y le mostré, así que bueno, le dije, mire, paténtenlo, no hay problema, pero háganlo.
Qué bueno, gracias Cacho, muchas gracias. Fuera del aire conversábamos, Cecilia, de la indicación que te daba a la hora de compartir el primer anuncio, un español que había llegado antes que ustedes a las tierras de Benín para la misión. ¿Cuál fue esa indicación tan necesaria para toda tarea de evangelización?
Sí, para nosotros el padre Rafa nos había compartido, cuando llegamos uno llega con todo el ímpetu de querer hacer y demás, y a veces con este ímpetu de llevarse la vida por delante, ¿no? Y él, en el primer encuentro que tuvimos, nos dijo, bueno, ustedes, era septiembre, se dedican hasta marzo del año que viene a mirar, a ver. Y uno que venía con quinta fue freno de mano, pero tan sanador, porque nos dice, ustedes acompañen a los catequistas, conozcan el pueblo, conozcan el lugar, háganse al tiempo del lugar, aprendan la lengua, y después de Pascua, que era después de marzo, volvemos a hablar. Y eso fue sumamente educativo, porque fue darse el tiempo de este silencio que yo decía, no es porque uno no hable, pero de aprender, de estar. Él dice,
de contemplar
y no ser invasivos con un juicio previo que uno trae, ¿no? De lo que tendría que ser el lugar. El lugar es, y la semilla del Evangelio está allí en el lugar, claro. Y es despertarla en conjunto, pero para eso hay que tomarse el tiempo para conocer, ¿no? Y para nosotros fue educativo no solamente por su consejo, era un español con un temperamento bastante fuerte, pero
silenciaba lo que venía.
Te silenciaba de una, pero un gran padre, ¿no? Y muy educador también, porque nos dejamos moldear también por la gente del lugar, el corazón, ¿no? Por los catequistas, que son los que en definitiva estaban antes que nosotros, compartíamos el camino juntos y son los que siguen después, ¿no? Entonces, es compartir el tiempo de camino de igual a igual, es estar con ellos a la par.
Esto de ser como el pastor Pell, Daniel, ¿no? Que el Papa Francisco se lo decía a los obispos en Brasil, en el primer viaje apostólico que tuvo, y después lo hizo suyo en todo su peregrinar. El pastor a veces va adelante, a veces va al medio, a veces va atrás, va entremezclado, adelante para ver el camino, atrás para ver si se quedó uno atrás, y en medio también para aprender de su pueblo, de sus ovejas, digamos, ¿no?
Exacto.
Se deja conducir por ellas, ¿no? Eso, sí. El pastor tiene, Pell tiene mucho de eso, y el evangelizador en tierras de primer anuncio también tiene que ir aprendiendo a leer por dónde pasa el evangelio.
Sí, exactamente. El pastor Pell es una etnia que son nómades y se dedican también a la crianza de animales, tanto vacunos como ovinos o caprinos, y lo importante es que está, a mí me da gracia porque muchas veces está parado con una pierna levantada, parece un tero, como dicen nosotros, que el tero levanta una patita,
el otro día, sí.
Sí, se sostiene con el bastón del otro lado, entonces levanta un pie para descansar, me daba tanta gracia porque no, nosotros no estamos acostumbrados a levantar un pie y apoyarnos con el bastón. Pero está, todo el tiempo está, porque como no hay alambrados, entonces tiene que controlar que no invadan en algún lugar donde está cultivado. Entonces tiene que estar, tiene que llevar a beber a los animales, y tiene que estar, esa postura de estar. Como decía recién, adelante, atrás o en el medio, pero está. Y eso es maravilloso. Uh-huh. El pastor tiene que estar.
Sí, Cecilia decía algo recién, que vos lo compartías fuera del aire también, Daniel, en algunos testimonios lindos, de esos que son los que son reveladores para la tarea del evangelizador de primer anuncio, que en realidad en el silencio, en la contemplación, el misionero se hace, recibe el anuncio, ¿no? Y aprende a leer la presencia de Jesús y el Evangelio, y también las otras culturas y las otras religiones aprenden a leer lo que va aconteciendo en los que fueron pasados por agua. Contanos algunas de las historias, sí, en esos mismos términos que lo decíamos en el bloque anterior, de lo que dicen allí en África a quienes son, sí, bautizados, ¿no?
Quienes son bautizados, entonces, compartiendo con nuestros hermanos animistas o musulmanes, decían: nosotros ya sabemos a quienes le echaron el agua. Echarle el agua significaba bautizarlo. Yo digo, ¿cómo puede ser que ustedes sepan a quienes le echamos el agua si ustedes no vinieron dentro del templo? No, dice, no hace falta que nosotros estemos dentro del templo, dentro de la iglesia, para saber a quienes le echaron el agua. Yo, seguramente por la vestimenta, porque cuando se bautizan, durante unos días usan una vestimenta blanca, signo de la vida cristiana, de la vida nueva. Entonces, seguramente por el bautismo. No, dice, no es por el bautismo. Pero ¿y cómo se dan cuenta? Ah, seguramente alguien les informó. No. Nosotros nos damos cuenta enseguida por el modo de actuar. Seguro que si está ayudando a todos los vecinos, si viene y se ofrece para colaborar con los animistas, con los musulmanes, ayuda en los caminos, para arreglar los caminos, si viene a ayudar para cocinar, seguro que a ese ya le echaron el agua. Dice, porque el modo de vivir es totalmente caritativo, servicial, porque ustedes los cristianos tienen un mandamiento que es hacer el bien, que es amar al prójimo. Dice, nosotros no tenemos ese mandamiento. Al que le echaron el agua, se ve enseguidita por el modo de actuar.
Qué bueno. A muchos de nuestros oyentes que ya habían recibido el agua bautismal, el Señor los ha sorprendido en el camino y han vivido tal cual la comunidad de los doce con Jesús en aquel anuncio en Cesarea de Filipo, un momento revelador del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, y lo están testimoniando detrás de esta consigna. Corina, ¿cómo dice la consigna y qué dicen los oyentes de su bautismo renovado a partir de un encuentro nuevo con Jesús?
Testimonios maravillosos a la consigna de cuáles son aquellos momentos de encuentro revelador con Dios en tu vida que renovó tu corazón, haciendo tu vida y peregrinar más sólidos. Mariela nos dice desde Ciudadela: a los 10 años yo no estaba bautizada y Dios me llamó a seguirlo. Me preparé, me bauticé y tomé la comunión. A partir de ese momento no puedo dejar de seguir al Señor. Cada día estoy más enamorada de Él. Bendecido jueves, nos dice Mariela. Y Natalia, experiencia muy fuerte. En un hospital de Córdoba, hablando con una señora que fue católica por muchos años y hace 8 años cambió su creencia. Está en un grupo con un modo de orar diferente, de amar a Dios, en donde no incluyen a la Virgen. Hablamos por 1 hora y yo, como amo tanto a María, ella terminó reconociendo que sin María no estaríamos donde estamos. Y en sus últimas palabras fueron: ¡qué bella es la Virgen María! Sentí su nostalgia de abandonar a nuestra madre.
Bueno, parece que se reencontró con ella, así que está ahí la madre, siempre.
Así es. Y Carla dice: me siento muy mimada por Jesús porque me rescató y renovó mi espíritu hace 7 años en un seminario de vida de la renovación carismática. Hace 1 año que me rescató y está sanando y sosteniendo mi matrimonio en un movimiento llamado Parada de Familia, que me llenan de esperanza, me purifica, y ruego que por su gracia mi esposo abra su corazón a su misericordia y así contagiemos a nuestros hijos. Gracias, Señor, decía este mensajito. Y Sandra también dice: buenos días, Radio María. Gracias por tanta riqueza diaria en cada momento compartido y cómo se teje este manto de María, donde ella como madre nos cobija y nos prepara para recibir a su hijo.
Qué bueno.
También Marta dice: buenos días, familia Mariana y nuestros sacerdotes Padre Daniel y Cachito. Mi gran momento fue cuando con el Padre Cachito fui por primera vez a la renovación carismática en Pompeya y siguió alimentándome como con los Navega del Padre Daniel y en mi comunidad Capilla Estela Maris de Concordia.
Qué lindo. Un testimonio de acá, bien de acá ese. ¿Eh?
Sí.
Qué bueno.
Y después también Raquel dice que ella lo encuentro en mis hermanos necesitados en la calle. Pareció también este mensajito de Nicolás que dice, cada vez que visito un enfermo que está solo en el hospital, siento que me encuentro con Dios. Buenos días, nos dice desde San Miguel de Tucumán.
Buenísimo. Cori, vamos a la música, volvemos un ratito por aquí para renovar nuestra reflexión en torno a la palabra de Dios y bueno, también compartiendo un poco, Cecilia, si te parece, todo el recorrido que hacemos hoy junto a Cacho en las distintas comunidades y la actividad que viene de la misión en territorio. ¿Eh? Vamos a la música.
Es vida que brota de vida.
Bueno, volvemos por aquí. La verdad que, bueno, lindo lo compartido al aire. Muy lindo también lo que compartimos fuera del aire. Un montón de gente aquí acompañando. Saludamos a todos los que están en el de lo que hicimos detrás de cámara. Guay, en el mismo estudio, está todo integrado en el mismo lugar. Y lo celebramos a esto de ser familia en cada lugar donde llegamos, ¿eh? ¿Sí, no?
Es así, es ser familia, y digo, en la misma lógica que decíamos recién del camino de la misión, uno va redescubriendo también en cada lugar un nuevo modo de ser Radio María, ¿no?
Así es.
Es el mismo vínculo, la misma comunión, pero con una identidad que nos va regalando también el camino, y uno uh-huh. celebra que la radio tome tantos rostros y tantos carismas, dentro del mismo carisma que se entienda bien, digo, tantas riquezas, mejor dicho, así en el lugar, ¿no? Y uno eso no deja de agradecerlo y de sumarlo al camino, que ya está, pero uno lo resignifica también.
Sí, además, lo que estamos haciendo en este tiempo de nuestro peregrinar, lo venimos compartiendo como podemos, como lo vamos entendiendo además primero, porque no es que lo diseñamos desde algún lugar de escritorio, lo vamos andando y en el andar nos vamos viendo cómo el Espíritu nos va conduciendo. Lo que estamos haciendo justamente es eso, ¿no? Sentimos que la radio en el lugar tiene que desarrollarse con rostro propio, ¿no? Y en eso el voluntariado, Cecilia, ocupa un lugar clave, digamos, ¿no?
Clave, central, y es el corazón, ¿no? Uno se va encontrando con un movimiento que ya está dado en el lugar, ¿no? Uh-huh. Uno realmente toma conciencia de lo que la fuerza del voluntariado va haciendo en la construcción, en el sostenimiento del proyecto, y también en los desafíos para adelante, porque es el mismo voluntario el que te abre los caminos hacia adelante, ¿no? También, en este tiempo, y nos va marcando el camino.
Bueno, que podamos ser fiel en el descubrir y en el redescubrir en la marcha del día de hoy lo que nos espera por delante. Ceci, compartinos un poquito.
Nos espera un lindo recorrido por delante. El padre Cachito se suma con nosotros. Federación, a las 11 de la mañana vamos a estar en la parroquia Inmaculada Concepción para encontrarnos también con la riqueza del voluntariado en el lugar, para compartir de cara a otros pastores. Y a la tarde en Federal, 16 horas, allí en la parroquia Santa Rosa de Lima. Vamos a estar a las 4 de la tarde también compartiendo en la misma sintonía de cara a este nuevo lugar.
Bien, no estaba previsto en el paso por Chajarí, pero lo rediseñamos con vos, Cacho. ¿Pudimos más o menos ajustar el horario donde vamos a estar?
Sí, de todos modos se van a acercar, particularmente el párroco de Chajarí y alguno más, a Federación.
Ah, bien.
Porque si no, no nos va a dar el tiempo para el recorrido.
Ah, bueno.
O sea,
bueno,
que ahí en la ciudad de Chajarí está otra repetidora de Radio María. Y la verdad que queremos también poder llegar.
Pero a lo de Chajarí les mandamos ya un abrazo grande en el nombre de tu familia.
Y de Daniel, porque es de la zona, Villa del Rosario, Santa Ana, ahí cerquita, todo unos pocos kilómetros a la redonda.
Bueno, y esta noche al final volvemos, Ceci, nos vamos a encontrar con la... Va pasando el micrófono de un lado a otro, discúlpenla, pero es así como estamos. Volvemos aquí, tenemos la misa a las 7 y después...
Después el triduo, que lo venimos compartiendo en estos 3 días aquí de cara a Concordia, aquí en la parroquia, que está enfrente de los estudios, en Inmaculada Concepción. 7 de la tarde está la misa y después un triduo muy cortito, sencillo, pero también que hace el corazón del carisma, ¿no?
Sí, lo que vamos descubriendo, ayer lo compartíamos con la gente, es que nuestro diseño editorial, que le llamamos, que es como el espíritu que va envolviendo todo el quehacer de nuestra misión en la comunicación, hemos encontrado como 12 valores marianos, 12, ¿cómo decirlo?, virtudes, fuerzas de la Virgen, que a lo largo y a lo ancho del recorrido suyo, de su peregrinar incansable, por el corazón de las personas que sintonizan con su espíritu y la radio, van coronando la vida de las personas, ¿no? Y ayer compartíamos la Virgen María en compasión, hoy en esperanza, ¿no? El sentido de la esperanza en el corazón de María, y después la amistad social va a ser el próximo, ya acercándonos desde una perspectiva mariana y brocheriana también a el camino a recorrer, por lo que significa la proximidad a las próximas, valga la redundancia, elecciones, ¿no? Como recuperar el sentido de la amistad social, un valor propiamente brocheriano y que ha sido gestado sin duda en el corazón de la Purísima, como el cura le llamaba a la Virgen. Daniel, y esta noche nos esperás ahí con la boda.
Sí, ¿Qué va a ser? Vamos a compartirla. Pero es para compartirla, todavía no está preparado esta noche.
Sí, vamos. No se apure, padre.
Claro, sí, pero es para compartir la vida, la vida, porque...
Con lo propio de aquí.
Exactamente, en torno a la mesa, ahí se da el diálogo, se da la fraternidad, se da el compartir de la experiencia del corazón. Porque estamos en concordia, es la unión de los corazones, entonces lo importante no es tanto el alimento de material, sino el alimento espiritual y el compartir los corazones. Gracias. Y sobre todo el poder compartir tantas cosas que están en el corazón y que cuando uno justamente saca esto de adentro es que uno puede
se multiplica
exactamente.
Por aquí la lluvia, Cacho, nos va diciendo hasta luego, y nosotros decimos también hasta mañana en la sintonía de la radio. Nos encontramos en cada momento para eso, para seguir siendo familia, para estar unidos en un mismo corazón. Desde Concordia te decimos gracias, nos encontramos en cada tramo del camino.